Well, it's you, the Capital One Bank guy.
That's what they call me.
Mind if I get a selfie?
Yeah, sure thing. Say no fees or minimums on your Capital One checking account.
Wow, that's a keeper. So, where are you heading?
I'm off to spread the good news that Capital One helps people keep more money in their wallet with no overdraft fees.
Oh, you're the best Capital One Bank guy.
Hey, mind if I get a selfie?
Sure.
Say, Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Financiera con Mari Carmen Cortés, Marco Antonio Mares y José Yuste. Las tres voces más conocidas en el mundo de la economía en Grupo Fórmula.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Es Fórmula Financiera. Soy Mari Carmen Cortés y, como siempre, me da mucho gusto que nos acompañe. Y bueno, hoy en la mañanera hubo una larga exposición en torno al mercado petrolero. Entonces, entre otras cosas, la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria de Energía, Luz Elena González, y el director de Pemex, Víctor Ramírez, empezaron...
Rodríguez.
Siempre le cambio el apellido por Ramírez. Yo creo que debo tener por ahí un amigo, Víctor Ramírez, y lo confundo. No, no es cierto. Pero bueno, el caso es que Víctor Rodríguez Padilla participaron hoy. Reconocieron que sí, que el petróleo que está vendiendo Pemex tiene un poquito más de agua y de sal, y por eso está pagando unos centavitos más. No sabemos cuánto menos le están pagando por el petróleo, porque ya se va a corregir. Que ya prontito, Dos Bocas va a empezar a producir al 100%. Y... que no va a haber, no sea usted mal pensado, por favor, si usted está escuchando ahorita manejando el coche, en su casa tranquilito, no va a haber control de precios en la gasolina. No va a haber precio máximo, no se vaya usted a confundir. Va a haber un precio concertado, convenido, de 24 pesos el barril. Si se vende el litro de gasolina. Si se vende abajo, pues bien, arriba no se puede. Pero no vayas a creer que eso es un precio controlado, o que es un tope de precios, que vamos a regresar aquí a la época de los 70s, o que nos estamos encaminando a Venezuela. No. Esto es concertado. Concertado en un mercado en el que el precio de la gasolina depende de dos factores internacionales que no tiene nada que ver el gobierno mexicano. Uno es el precio del petróleo, el precio internacional del petróleo, que México no puede controlar, ¿eh? Así se pare de cabeza y así trate de hacer, eso es un factor internacional. Y el otro es el tipo de cambio, que tampoco, a menos que quiera poner un control de precio y regresar, espero que no, a las bandas, pero mientras el peso, el dólar esté fluctuando, pues no vamos a poder controlar. Entonces, en este contexto, si le ponen, ¿por qué 24 pesos y no 23? Vaya usted a saber. ¿Por qué 24 pesos al litro y no 24.50? Pero, ¿y qué va a pasar del gasolinero o del expendedor de gasolina que venda arribita? Pues no va a poder. Entonces, un absurdo. Yo estoy totalmente en contra de los topes de precios, totalmente, pero en este caso, con precios internacionales, pues o los subsidian o va a dejar de haber gasolineras y van a empezar a cerrar y todos van a ser Pemex. Regresando a los 70s, en que el precio de la gasolina, pues lo establecía Pemex y daba exactamente igual ir a Juana que a Changa, porque valía lo mismo, no más era ver quién te caía mejor o quién estaba más cerca o no te agarraba. Va a haber más, con esto se van a crear más gasolineras, pues yo lo dudo mucho. Es un desaliento total a la competencia y al mercado, pero no sea usted mal pensado, es un precio convenido. Marco Mares, ¿cómo te conviene?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Maricarmen Cortés? Muy buenas noches, José Yuste, muy buenas noches. Bueno, este tema del precio de la gasolina, el precio, pues la banda, porque hasta donde yo sé va a ser una banda en el nivel superior, pero también en el nivel inferior, como lo han solicitado algunos franquiciatarios, algunos dueños de gasolineras, porque hacia abajo también presionan cuando algunas gasolineras consumen gasolina del huachicol. Entonces va a ser más o menos así una banda. Y lo cierto es que es muy importante, muy interesante para la gente que nos escucha. Todo mundo, muchas personas consumimos gasolina en nuestros autos particulares, otros a través del transporte público. El precio de la gasolina sin duda es importante. Ya veremos qué pasa. Están tratando de pues a avanzar en esta coordinación con los franquiciatarios de Petróleos Mexicanos. Pero bueno, hay distintas posiciones. Los que no son de Pemex directamente dicen, bueno, pues también deberían de considerar el tema de la seguridad, que hace que eleve el precio de la gasolina en la medida en que tenemos que estar elevando nuestros costos de seguridad en las gasolinas. Una serie de cosas que se tienen que tomar en consideración. Vamos a ver qué pasa. A mí lo que me llamó la atención de toda esta presentación es la reiteración del modelo que está escogiendo el gobierno de Claudia Sheinbaum para Petróleos Mexicanos. ¿Hacia dónde va Pemex? Pemex va, obviamente, hacia una empresa petrolera del Estado. Esto ya con la reforma de las leyes secundarias en materia energética se confirma. Ahora está en proceso de aprobación en el Senado de la República, pero hacia allá va. Una empresa que va a estar o va a seguir siendo respaldada financieramente en términos de deuda por parte del gobierno mexicano, es decir, las finanzas públicas van a soportar a la deuda tanto en el exterior como en el interior de Petróleos Mexicanos. Hoy la presidenta de México dijo que Pemex no va a acudir a los mercados financieros porque resulta más oneroso, en consecuencia será el gobierno el que siga respaldando. Y por la otra, lo que me llamó mucho y muy poderosamente la atención, no solamente es la cancelación ya abierta y directamente reconocida de las rondas petroleras, sino que se van a revisar los contratos vigentes con empresas internacionales para determinar si van a invertir o no y que devuelvan a la nación las áreas adjudicadas para exploración y explotación, dijo la presidenta de México, claro, en coordinación y diálogo con las empresas. Así es de que viene esa revisión importante, un panorama, un diagnóstico muy crudo, muy, muy difícil de cómo se cayó la producción del petróleo, de cómo la producción de gasolina se contrajo, la del diésel, etcétera, etcétera, presentó Luz Elena González, secretaria de Energía, pues como un diagnóstico del por qué se trata del modelo de apertura a un modelo pues de compañías energéticas del Estado. Pepe, ¿y usted cómo estás?
Muy Marco Mares, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mari Carmen Cortés,
oye,
¿qué tal?
Te voy a interrumpir para decirle al público que Pepe y usted, perdón que te interrumpa, pero es para algo que te va a dar gusto. Hoy recibiste un premio, un reconocimiento. Entonces, primero que nada, que felicitarte, Pepe. Platícanos y ahorita ya te eches tú.
Muchas gracias, Mari Carmen. Es el Premio Nacional por Análisis en Radio. Lo otorga la Asociación de Locutores de México, Nacional de Locutores de México. Desde luego muy honrado. Es el propio gremio el que hace este análisis y este premio. Hoy se recibió. Hoy estuve recibiéndolo con exactamente lo recibí yo en el segmento, en la parte particular de análisis en radio. Otros lo estuvieron recibiendo por trayectoria, en fin. Estuvo Sergio Corona todavía recibiéndolo, fíjate, con muchos aplausos. Sergio Corona, estuvo Fernando Schwartz en deportes, estuve, en fin, varios compañeros y amigos de la radio estuvieron ahí. Así que muchas gracias a los
señores. Felicidades. Yo decía, arráncate.
Ahora sí.
Perdón, pero era importante.
Maricarmen, muchas gracias. Maricarmen, Marco, gracias. Bueno, con lo que comentaban de Pemex hoy, ¿qué va a pasar con el tope de gasolina? Bueno, el tope de gasolina tiene varios problemas, sencillamente, si lo haces así. Es uno, en efecto, le da coraje al gobierno, y con razón, dice, oye, a ver, yo te doy todo el estímulo de gasolina, es más, yo me como el impuesto, ¿no? El impuesto debe ser como 5 pesos, el IEPS, no, yo me lo como, y tú te le sigues metiendo mucha ganancia a gasolinero. Pero ¿qué va a pasar si hay tope de gasolina con tanto huachicol? Pues la verdad es que va a seguir el huachicol a todo lo que da, ¿no? Tratando de hacer, para los gasolineros va a ser más fácil comprar huachicol más barato, en fin, venderlo, ganar más. Habrá que tener mucho cuidado con el tema del huachicol, porque si no resuelves el huachicol, ¿de qué sirve que tengas esto, no? Un tope de gasolina es regresar. Esto dice que la presidenta Claudia Sheinbaum, que es pactado con los gasolineros, la verdad es que pues no va a ser un poco a fuerza, ¿no?
Claro.
Un poco muy a fuerza.
O sea, a ver, el precio pacto es un tope. Acuérdanos que, bueno, mucha gente no se acuerda que es joven, pero en la crisis inflacionaria de 1987 se aplicó con un gran éxito en los precios pacto, así era un pacto. Estaba el sector obrero, el sector empresarial y el gobierno sentados en la mesa y decían, a ver, ¿cuánto debe valer la tortilla? Precio pacto, tanto. ¿Cuánto debe valer el periódico? Precio. Y entonces tú ibas al comprar ese periódico y decía, precio pacto, 3 pesos, no me acuerdo. La gasolina nomás era Pemex y Pemex era el único que fue. Pero era el precio pacto, eso sí era un pacto, ¿no? Pero todo mundo jalaba parejo. Aquí está subiendo el costo laboral, porque eso no es precio pacto. Eso sí. Estás obligando a los gasolineros, que son los malos de Malolandia. Yo ni los voy a defender porque además están agachados. Los expendedores de gasolina es una vergüenza su actitud. Agachados, agachados. No salen, no dicen esta boca es mía. ¿O qué si se roban tanto? ¿O qué si tienen ese diferencial de ganancia?
Sí, parecía que tienen cola que les pise, pues, ¿no?
Bueno, con la tota más grande que el hámster de Pedro Haces, ¿no? Mucho más grande, porque están callados. ¿Por qué no se defienden? O sea, yo no los voy a defender a ellos, ¿por qué no se defienden? Solo que cuánto guachicol de venderán, pero es el colmo. A mí sí se me hace muy peligroso que en una commodity como es la gasolina, que depende de dos factores internacionales, el gobierno establezca un precio tope, concertado, pactado.
Porque ¿sabes qué va a pasar?
Como quieras llamar.
Mercado de Marco, ¿qué va a pasar ahí? Que obviamente los gasolineros van a dejar de invertir en gasolineras. Uh-huh. ¿No? Porque a ese precio ya no salgo. La que va a terminar invirtiendo es Pemex, gasolinas Pemex, la que va a terminar invirtiendo.
El sueño dorado de la mejor del gobierno.
Sí, claro. Y se va a abrir la puerta todavía más al huachicol.
Sí.
Acá hay más huachicol.
Bueno, el huachicol tiene la puerta abiertísima, no ha pasado gran cosa en el combate a este pues a este delito. Tú lo puedes ver en toda la carretera hacia Querétaro. Y lo que yo creo es que este precio concertado, pues es difícil que se pueda llevar adelante en la medida en que evidentemente los factores que inciden en el precio de la gasolina tienen que ver con elementos que no tienen nada que ver con los gasolineros. Es el precio internacional del petróleo, por una parte, y por el otro lado, los costos logísticos de donde lo
importas
y el tipo de cambio, ¿no?
Y esto es a cambio de que ya no abrieron más gasolineras, ya no dieron permiso para abrir más gasolineras privadas, entonces hay menos competencia entre gasolineros. El haber menos competencia, pues sube los precios.
Y ahora dicen, es que hace falta gasolineras.
¿Cómo va a costar lo mismo?
No dieron permiso.
La misma logística, una gasolinera en la sierra más alta de Guerrero que en la Ciudad de México, al lado de Azcapotzalco. O sea, ¿es el mismo costo? Pues no. ¿Y se va a vender al mismo precio? Pues sí. ¿Es lógico? Pues no. ¿Qué va a pasar ahí? Pues que va a haber algún subsidio, ¿no? O una tranza, o yo no sé cómo se va a hacer, pero pues no puedes tú decir que se valga lo mismo a 100 kilómetros o no sé cuánto de Pemex que a 10.
Sí, cuando hay topes en precios, sí. Creas burbujas en los precios donde por algún lado salen. Explotan.
Pero bueno, vamos un corto y no se vaya. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la línea a Gonzalo Monroy, ya lo sabes, experto en temas energéticos. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Querida Mari Carmen, qué gusto platicar contigo. Muy buenas noches.
Gracias. Oye, ahorita, al menos yo soy muy crítica a este precio tope máximo concertado, como lo quieras llamar, en gasolina. En temas donde además hay dos factores fundamentales, que es el precio del petróleo internacional y el dólar, que no controla el gobierno y pone un precio, como lo quieras llamar, es un tope, ¿no? Llámalo precio bienestar, precio del pueblo, precio morenista, pero para el caso no sé cómo lo veas tú, eso no es un tope al precio.
Efectivamente, mira, Mari Carmen, incluso esa conversación ha sido muy fluida, falta mejor palabra. Todavía el jueves estaba hablando de una banda de precios muy similar a la que tenemos 2016, que el precio fuera aumentando, y hay que decirle a la gente, se trata de que el precio aumente, pero de forma muy controlada. Esta discusión ya había modificado para el lunes, donde ya se estaba hablando de precios máximos, que es regresarnos prácticamente a los 80s con las peores prácticas que todos ya conocemos. Los gasolineros adulterando las bombas, dando litros de 900 mililitros, 800 mililitros, metiéndole etanol u otras sustancias para ganarle un poquito más de margen, porque se trata prácticamente de sacarlos del mercado.
Sí, Gonzalo, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Querido Marco, muy buenas noches.
Gonzalo, como tú dices, es un tema que está en la conversación y que seguramente seguirá. El gobierno, si algo está demostrando, es que es muy persistente en todos sus objetivos. Muy probablemente se llegue a lo que están planteando hoy como precio máximo. Vamos a verlo, Gonzalo, y a mí me gustaría que nos dieras tu análisis respecto de las cifras que hoy se manejaron desde los más altos representantes del sector energético en México, la secretaria de Energía, Luz Helena González, y el director de Petróleos Mexicanos. Ahí hablaron de varias cifras que luego no coincidieron con lo que en el propio gobierno han consignado. ¿Nos puedes platicar un poco?
Claro que sí. Miren, lo que pasó el día de hoy fue bastante grotesco, quizás sea la palabra más adecuada, porque de pronto nos hablaron de un Pemex que parecería boyante, que está entrando a una nueva fase de energías más limpias, que de pronto por arte de magia, o citando la frase del chaleganismo, van a hacer que funcione muy bien simplemente porque le vamos a echar muchas ganas. Y entender que en el Inter muchas de las cosas urgentes que están pasando al día de hoy en Petróleos Mexicanos, como es el problema, por ejemplo, del agua en las exportaciones mexicanas, pues obviamente no tuvieron una respuesta. Vimos justamente que le corrigieran la plana a la presidenta de la República por una mala preparación, por una mala, mucho te diría, información que le han venido dando desde Petróleos Mexicanos, y nos damos cuenta de que tienen muy buenas intenciones, un plan que funcione muy bien, pero que no parte del diagnóstico acertado de lo que está pasando el día de hoy en Pemex.
Fíjate que sí me llamó la atención eso, Gonzalo, te saludo a José Yuste, porque en efecto de repente dicen, bueno, vamos a ser totalmente autosuficientes en gasolina y en gas. Qué bueno, desde luego, que tengamos la idea de buscar cierta autosuficiencia, no depender totalmente, como lo estamos haciendo, casi de gas y de gasolina, más de gas que de gasolina, pero llegar al 100% pues es prácticamente imposible.
Efectivamente, mi querido Pepe, y fíjate, un elemento importante de lo que está pasando es entender de que todo lo que se construyó narrativamente en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues está lejos de ponernos en ese camino. El mejor ejemplo, como muy bien apuntas, es el dejar de importar gasolina y diésel, pero nos damos cuenta que hoy las refinerías mexicanas producen menos de 300,000 barriles de gasolina, cuando el mercado natural en sus condiciones normales es de más de 800,000. Estamos muy, pero muy lejos justamente de llegar a esta autosuficiencia. Incluso Pemex en la parte de Deer Park está teniendo muchos problemas, expresamente derivados del accidente que tuvieron hace un par de meses, donde por desgracia terminaron falleciendo dos trabajadores. Es muy posible que en el siguiente mes Petróleos Mexicanos sea golpeada por alguna suspensión de operaciones en Deer Park, que obviamente va a emproblemar más esta compañía.
O sea, y además yo tengo entendido que esta meta, que no es que me parezca mal, que seamos autosuficientes en energía, pero actualmente recuerdo la cifra de cuántos litros de gasolina o el total del mercado, que es lo que estamos exportando, y creo que el gobierno incluye Deer Park, cuando Deer Park es, aunque seamos los dueños, o seamos Pemex los dueños, pues es gasolina importada.
Absolutamente, Mari Carmen, y fíjate, en esta parte de reescribir, si hoy nos espantamos con el presidente Trump, que le cambia el Golfo de México a ponerle otro nombre, pues en la cuarta transformación queríamos reescribir los libros de geografía y pensar que la refinería de Deer Park pues ya estaba trabajando como si fuera territorio nacional. Cosas extrañas estamos viendo en estos tiempos.
Sí, Gonzalo, y bueno, en la parte que tiene que ver con la participación del sector privado, en los días previos se venía generando cierta expectativa de que con las nuevas, que con la reglamentación, con las nuevas leyes secundarias, se tendría un espacio tal vez más amplio para la participación del sector privado, a diferencia de lo que ocurrió en el sexenio anterior, y lo que hoy estamos viendo es que se mantiene muy acotada la participación privada. Pemex tendrá la prioridad en la asignación, y además anunciaron que van a revisar los contratos asignados durante las rondas petroleras, y si no están produciendo o no van a invertir, que mejor las devuelvan a la nación, así dijeron esta mañana. ¿Qué opinas?
Pues mira, yo te diría de que ese mensaje tan agresivo que tuvo hoy la presidenta de la República no abona precisamente a la parte de la confianza. Y es muy extraño porque en la iniciativa que mandaron al Congreso de la Unión, a la Cámara de Senadores, habla precisamente de todavía mantener abiertas o tener la posibilidad de tener rondas que en su momento fueron extremadamente exitosas. Obviamente, y lo dice muy bien la presidenta y también la secretaria Lucelena González, la prioridad es que Pemex tenga la posibilidad de las asignaciones que ya tiene, que obtuvo en la ronda cero, poder atraer socios. Lo que no nos dijo la secretaria, ni tampoco la presidenta, es que los términos en los cuales se está poniendo esta iniciativa pues son extremadamente poco competitivos, no están atrayendo realmente interés. Y si quieren lo repasamos rapidísimamente. Se está planteando de que Petróleos Mexicanos tenga una participación mínima del 40%. Pemex, por ley, no va a poner un solo peso ni un solo centavo. El riesgo va a ser totalmente del privado. y de la producción que llegaron a obtener, Pemex es el único que la va a poder comercializar o vender, sea que se la venda a sí mismo para sus refinerías o que la venda en el exterior con los problemas que hemos hablado.
A ver, ahí si repites un poco, Gonzalo, para ir viendo tema por tema. A ver, ¿Pemex cuánto tendría de una asociación?
40% de entrada, como una parte mínima.
De entrada, por lo menos el mínimo es 40% de Pemex. Después, si hay ganancias, ¿cómo se repartirían?
Sí, las ganancias, si llegara a ser, primero se cobran los impuestos. De hecho, hasta Pemex tendría que pagar impuestos por adelantado. Después, vender una recuperación de costos acotada a un 30% nada más. Y de lo que sobre, se hace la repartición de las ganancias, donde Pemex tiene al menos un 40% de participación. Y como mencioné, por ley, como lo están planteando, Petróleos Mexicanos no hace ninguna aportación de capital.
No, pues no se ve nada atractivo, la verdad.
Oye, y en las rondas, ¿alguna fue exitosa? ¿Tal los fue exitosa? ¿Cuáles fueron? Porque ahorita decía que ya bastaba de abusos. Las rondas, ¿sirvieron? ¿No sirvieron? ¿Sí se desarrollaron campos? ¿Se encontró petróleo? ¿Las empresas gustosas las van a devolver? ¿Ahí te quedas con tu dinero? ¿Hay contratos internacionales? ¿Qué va a pasar ahí? De todas las rondas petroleras, pues, ahí el riesgo lo corría totalmente el sector privado, corrígeme, y si había petróleo ya se iban, Pemex recibía una parte y aparte pagaban impuestos, ¿no? ¿Cómo era este esquema?
Claro que sí, María Carmen. Mira, hagamos un repaso rapidísimo. Originalmente se firmaron 110 contratos. Varios contratos ya se han ido extinguiendo, le han devuelto las áreas al Estado mexicano porque no lo han encontrado viable, porque han perforado y no han encontrado petróleo, como le pasó a Shell, también a Total, los franceses, y devolvieron sus áreas al Estado. Sin embargo, ha habido cosas muy interesantes, como lo que sacó Eni en el campo de Amoca. Vimos el consorcio liderado por Talos Energy que descubrió eventualmente Sama, y mencionamos, y este campo es muy importante, Mari Carmen, porque la industria global de petrolera vio como un descubrimiento privado, se lo quitaron de una manera muy mañosa para dárselo a Pemex. Y esto, obviamente, en lugar de promover la inversión, de decir, bueno, México podría ser un mercado importante, pues simplemente estas inversiones se fueron a otros lados, a Guyana, a Brasil, al oeste de África, e incluso a Nuevo México y a Texas. Pero viendo justamente lo que se está planteando en esta iniciativa, se puede ir, pues, diciendo con los clientes con los que he llegado a platicar, no hay absolutamente nadie salivando por venir a trabajar en México.
Nadie se está interesando, nadie se está relamiendo los bigotes por llegar a este tipo de contratos, Gonzalo, y la verdad es que ojalá que en una próxima conversación nos puedas hacer un análisis en la diferencia de los contratos que se establecieron para las rondas petroleras y los contratos mixtos que ahora se están proponiendo, para encontrar las diferencias y ver qué tanto interés van a despertar. Gonzalo, se nos acabó el tiempo, te agradecemos mucho
la oportunidad.
Gonzalo, gracias.
Por supuesto, sí, les mando un gran abrazo.
Gracias. Gracias, Gonzalo. Vamos a un corte, regresamos.
Información, análisis, entrevistas y puntos de vista en Fórmula Financiera.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Tenemos en la línea a Francisco Burgoa, ya lo sabes, abogado. Y Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mari Carmen? Muy buenas noches para ti.
Oye, pues hablamos siempre para hablar contigo sobre la reforma judicial. Platícanos, mañana va a haber pues una resolución, esperemos, un análisis en la Suprema Corte de Justicia. Ya hoy el presidente del Senado dijo que la Suprema Corte, ¿a quién le importa que hagan lo que hagan? ¿Qué es lo que va a pasar mañana? ¿Pretenden que no estén ahí los ministros que han sido más críticos, como Javier Lainez, como no? Y que en cambio estén las tres ministras ad hoc a la 4T. ¿Qué es lo que se discute mañana? ¿Y por qué están tan enojados en Morena? Cuéntanos.
Bueno, lo que se va a discutir mañana va a ser, en la Suprema Corte, va a ser el proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que lo que viene a decir es, a ver, por una parte, hay suspensiones de jueces federales que, aunque se comparta o no el criterio de las suspensiones que han dictado respecto de paralizar la reforma judicial, finalmente hay caminos, hay formas para poder impugnar esas suspensiones. Eso por una parte. Y por la otra, hay decisiones del Tribunal Electoral que se han excedido, en mi opinión, porque se han inmiscuido en temas que son absolutamente del juicio de amparo. Es decir, estamos ante dos posturas que son totalmente opuestas, y eso es lo que va a dirimir con esta sesión de mañana, en donde se va a discutir el proyecto de el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, que lo que busca es prácticamente decirle al Tribunal Electoral, ¿sabes qué? Tienes que respetar la materia de amparo porque no es de tu competencia, y a los jueces de amparo les pide que revisen esas suspensiones que han dictado. Entonces, es lo que se busca que se discuta mañana, que es una forma de tratar de dirimir pues este problema en el que actualmente nos encontramos. ¿Qué es lo que debe de prevalecer? Decisiones de los jueces de amparo, insisto, se coincida o no con ellas, hay formas para poderlas impugnar, y por otra parte las decisiones del Tribunal Electoral. Ese es el tema que se busca discutir el día de mañana, y por eso el Tribunal Electoral pide que tres ministros y la ministra presidenta se excusen, que no estén teniendo participación dentro de esa discusión, lo cual me parece totalmente absurdo, que se les pida que se excusen cuatro, pero a las tres ministras, Yasmín Esquivel, Loreto Ortiz y Lenia Batres, de ellas no se dice absolutamente nada, porque ellas también se han manifestado aún a favor, porque si lo que se busca es imparcialidad, ellas no son imparciales.
Francisco Burgoa, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Francisco.
¿Qué tal, Marco Antonio? Quiero saludarte.
Igualmente, pues lo que sería, por lógica, viable es que todos se excusaran, porque unos a favor y otros en contra, pero todos de muchas maneras se manifestaron. ¿Y cuál sería el camino a partir de ahora y a partir de lo que ocurra mañana? ¿Qué es lo que se podría presentar como escenarios próximos?
Pues el escenario número uno es que se discuta mañana, porque esa discusión de mañana iba a ser desde la semana pasada. Sin embargo, se pospuso una semana para que sea este jueves, el jueves 13, y a partir de ahí, número uno, se identifique cuál es el número de votos que se requieren para aprobar. En mi opinión, son 6 los que se requieren, y en mi opinión, se estaría aprobando este proyecto del ministro Gutiérrez Ortiz Mena, aunque muchas veces la misma Corte nos ha sorprendido respecto de la aprobación o no de distintos asuntos. Yo esperaría que se apruebe, pero aunque se apruebe, la gran pregunta es, ¿le va a hacer caso el Tribunal Electoral, la mayoría de los magistrados que están totalmente empoderados, empezando por la magistrada presidenta Mónica Soto? ¿Realmente le van a hacer caso? ¿Le va a hacer caso el Senado de la República, cuyo presidente, Fernández Noroña, pues ya ha dicho que es intrascendente la Corte, lo cual me parece sumamente desafortunado, las declaraciones y adjetivos en contra de la Corte, porque finalmente es, ¿para qué queremos una Suprema Corte? Que es lo que dice Noroña, pero esto es parte de la crisis en la que nos encontramos, y que no veo forma cómo esto se vaya a solucionar, salvo en la perspectiva del oficialismo, que se vayan todos los ministros incómodos y jueces y magistrados incómodos, lo cual me parece inadmisible, pero esto es lo que está finalmente caminando.
Hacia allá van, Francisco. Estamos platicando con Francisco Burgoa, obviamente constitucionalista, abogado. Te saluda José Yuste. Francisco, buenas noches.
¿Qué tal, José? Qué gusto saludarte.
Que el gusto es mío, desde luego. Oye, es un claro desacato el que ha habido en el tribunal, es un claro desacato el que ha habido en la presidencia del Senado, pero pues es ante el desacato, curiosamente, no pasa nada.
Pues sí, lamentablemente estamos hablando de desacatos una y otra vez por parte del oficialismo, por parte del INE, por parte del Tribunal Electoral, por parte de todas las autoridades que finalmente están cobijadas o tienen el color guinda de forma ostensible o discreta, pero finalmente eso es lo que pasa. Y esta es la gran pregunta: Entonces, ¿en qué estado de derecho nos encontramos cuando simplemente porque tienen la mayoría dicen en qué momento sí o no es válida una suspensión? Y si hay un desacato a esas suspensiones, no pasa absolutamente nada, incluyendo a la presidenta de México. Y eso es parte de la crisis en la que nos encontramos. Por eso es que el Poder Judicial, pues prácticamente parece que solamente hoy es testimonial, cuando no tiene la posibilidad de hacer que se cumplan sus resoluciones. Claro. Y eso es el debilitamiento, finalmente, de las instituciones en las que nos encontramos.
Hola, Francisco, esto se va a ir agudizando de aquí a cuando sale la elección, en junio, la de la tómbola y la de, bueno, yo creo que van a ir 4 mexicanos de Morena a votar, los van a acarrear a que vayan a votar por el numerito, porque creo que va a ser tan confuso que le van a decir vota por el 25, vota por el 30 y así, ¿no? Imagino que así van a votar en esa elección. Y luego ya se nombra nuevos ministros, nueva Suprema Corte, renuncian los 8 ministros que no quisieron participar en esta farsa. Y luego, ¿qué vamos a tener? ¿Qué tipo de Suprema Corte vamos a tener? ¿Qué tipo de Poder Judicial, pero sobre todo de Suprema Corte? Seguramente presidida por una de las 3 hoy afines, ¿no?
Mari Carmen, el escenario que describes es lamentablemente, y permíteme el adjetivo, aterrador, pero es que finalmente es lo que vemos. ¿Qué Suprema Corte vamos a tener? Yo creo que el más claro ejemplo es hoy voltear a ver al Tribunal Electoral. Las decisiones que están tomando esa mayoría de 3 magistrados, de 2 magistrados y la magistrada presidenta, yo creo que eso es lo que vamos a tener, un tribunal, una Suprema Corte totalmente subordinada al oficialismo, porque es finalmente lo que se busca con esta reforma, controlar, y cada paso de su implementación finalmente es lo que nos está indicando, que sí o sí van a querer controlar, y aquellos jueces, magistrados, ya ni siquiera digo ministros, porque vemos que en las listas de todas las personas que llegaron a la insaculación y fueron insaculadas, no hay un solo crítico, no hay una sola persona que pudiera hacer frente desde el interior, como era el pensamiento de Roberto Gil Suar. No los dejaron llegar, y al final es lo que hoy tenemos, que son candidatos en su mayoría cercanos al oficialismo y otros que han mantenido cierta discreción, pero que yo veo en esos momentos que pues van a hacer lo que quieran, y sobre todo que va a haber un tribunal de disciplina judicial que los va a estar vigilando en todo momento. Entonces, yo veo que estamos en una época pues muy lamentable para lo que es el Poder Judicial de la Federación y también los de los poderes judiciales de las entidades federativas.
Francisco Burgoa, desde tu punto de vista, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque todo lo que ya estamos viendo de cómo se está llevando adelante la ejecución de esta reforma judicial, cómo se está integrando el cuerpo que eventualmente va a estar representando al Poder Judicial, etcétera, etcétera. No se ve mucha reacción en el ánimo empresarial, en los inversionistas, etcétera, etcétera. Aquellos que podrían salir preocupados, como que no se ve manifestación de preocupación por parte de ellos.
Haces una gran reflexión, y yo creo que esa pregunta te la haces tú y nos la hacemos muchas personas, porque ¿en dónde queda la garantía de tener seguridad jurídica? Y sobre todo, por ejemplo, hablando de empresarios, ellos requieren tener una seguridad en sus inversiones, saber que si hay controversias van a ir con jueces independientes y no van a ser con jueces que van a estar subordinados a lo que diga el oficialismo. Y esta es la parte que uno dice, ¿y por qué no levantan la voz? ¿Por qué no se manifiestan? ¿Por qué no van más allá? Y esto, la verdad es que no tengo la explicación, más que pensar que pues están apalabrados con gran parte de esos empresarios de no va a pasar nada y les garantizamos que sus inversiones no se van a tocar. ¿Y sobre qué? Pues sobre seguir presionando a jueces, pero al final los que perdemos vamos a ser los justiciables, los mexicanos, de no tener tribunales que sean auténticamente independientes, imparciales, porque es lo que realmente necesitamos. Digo, que el Poder Judicial de la Federación actualmente no es perfecto, por supuesto que no lo es, pero yo creo que no se merecía esta destrucción, y sobre todo sin un diagnóstico del por qué se buscó destruirlo en los términos que actualmente lo vemos.
Pues así es, tal cual como lo dices, Francisco, es lo que ha pasado con los empresarios, que al ver esta incertidumbre jurídica que vendría con jueces a modo, les han dicho en el gobierno, bueno, pues no se preocupen, nosotros los vamos a respetar, confíen en nuestra palabra. Y así ha sido, así está siendo. Pero desde luego esto con los actuales empresarios, pero nuevas inversiones, pues confiar en palabra, preferías realmente un poder judicial, en efecto, que pues se cumpliera la ley, ¿no? Esto es lo que pasaría.
Pues sí, lamentablemente es el escenario en donde por una parte ellos están apalabrados, pero en el caso de la ciudadanía, de todos los que realmente acuden a tribunales, no hay ninguna palabra más que decirles no va a pasar nada y va se va a mejorar porque es va a haber democratización del Poder Judicial de la Federación, lo cual no se garantiza que Fresco, los mejores perfiles.
Nos cae la guillotina, Fresco Burgoa, qué gusto tenerte. Gracias, Francisco.
Gracias.
Al contrario, abrazo a los tres.
Abrazo, gracias.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Pues sí, mire, la verdad es que esta larga exposición que sí soy sobre Pemex te demuestra que, pues sí, es una prioridad en Pemex. Todavía hablan de una plataforma de exportación de producción de Pemex de 1.8 millones de barriles diarios que no se alcanzaron todo el sexenio. Y creo que el año pasado fue de 1.4. Y que no está muy claro cómo va a alcanzarse esta plataforma máxima de 1.8.
Sí, o sea, creo que
no se alcanzó en ningún año el sexenio, en ninguno.
Creo que ese tema, entre muchos otros, llamaron la atención porque efectivamente, pues por un lado sigue la argumentación de la administración pasada del expresidente Andrés Manuel López Obrador de que no había que producir más, sino que había que ahorrar el petróleo para las próximas generaciones y que se tenía que llegar a una producción que pues cubra la demanda interna. En este caso, ahora ya con el gobierno de Claudia Sheinbaum, se está precisando que se va a topar en 1.8 millones de barriles diarios la producción de petróleo para satisfacer las necesidades internas y dejar de exportar como lo pretendían en la administración pasada, cuando la exportación obviamente pues es un tema importante, relevante para el ingreso de divisas en México. Eso no lo han dejado claro, cómo van a sustituir ese ingreso que México recibe por la venta de petróleo a nivel internacional, por una parte. Por la otra, pues lo que llama también la atención es de qué manera van a hacer que el presupuesto del gobierno mexicano, de la administración pública, alcance para apoyar a Petróleos Mexicanos en sus gastos operativos. El presupuesto que hoy se anuncia, pues son presupuestos que, pues sí, son millonarios, son multimillonarios, pero para una petrolera, pues parecen que se van a quedar cortos en la medida en que se necesitan muchas inversiones para extraer petróleo.
Fíjate, el presupuesto para este año, para Pemex, es de 136 mil millones de pesos para este año. Pemex ya no solo no da, sino que hay que darle a Pemex. No solo aporta ya ingresos, sino que Pemex recibe ingresos ¿de dónde? Pues de todos nosotros, todos los que pagamos impuestos, todo el gobierno federal, bueno, pues es el que le entrega a través del presupuesto de egresos 136 mil millones de pesos. Volverlo otra vez que realmente pague los derechos, obviamente ahora va a tener el derecho petrolero para el bienestar, que se pague, esperemos que sí, va a haber el derecho ese de gas natural no asociado, en fin, que eso se paguen, pero lo primero es que hay que hacer a Pemex mínimamente viable, no rentable, porque no estamos buscando, a ver, yo comparto con esa administración que digas, bueno, es que no, vamos a buscar la rentabilidad porque es una empresa pública, sale, pero viabilidad sí, porque tiene que perder, porque si pierde Pemex siendo pública, los que la pagamos somos todos nosotros, que tenemos que estarlo subsidiando, entonces Pemex no puede ya perder dinero.
Pues sí, perdí. Bueno, pero
no debe,
pero
no
se está pudiendo. Tampoco quedó nada claro hoy cómo va a pagarle a los proveedores, que va a haber un esquema financiero, qué va a ser este factoraje, que Secretaría de Hacienda está negociando un esquema financiero. No, a mí no me queda muy claro, ¿ustedes sí? ¿Cómo se va a pagar a los proveedores de Pemex bajo esquemas financieros? Abonos, descuento tu deuda, yo te debo 100 millones. Entonces ya hoy en el periódico Reforma hay una nota de una huelga de hambre que iniciaron trabajadores de una plataforma marítima de Pemex porque la comida que están recibiendo es pésima porque el proveedor no le pagan. Y entonces está empezando a afectar todos los servicios porque no están pagando.
Oye, pues sí, no quedó claro, porque en la mañana lo que mencionaron nada más fue que Hacienda está buscando los mecanismos y vehículos para hacer el pago a los proveedores y que ya se estaban pagando 75 mil millones de pesos y que para marzo se terminaba el pago a los proveedores. No quisieron ratificar la cifra que hasta ahora es pública, ha mencionado, del total del monto de la deuda con proveedores de parte de Pemex.
Bueno, eso es público por el propio Pemex, el Estado Financiero.
Sí, pero eso no lo quisieron ratificar hoy.
Ahora, la que se ve de verdad, que si ahí sí, esperemos que sí se reste desde luego la importación de gasolina y diésel, pero aquí sí se fueron a Disneylandia, autosuficiencia en gasolina y diésel. Si en gasolina estamos importando el 70%, ¿no?
Sí, dice el otro, es que incluyen tanto. Deer Park, es una trampotota.
No, Deer
Park
puede.
Es gasolina importada. Leas, el dueño es Pemex, es gasolina, tienen que entrar como importación. Oye, y ahí les tengo otra, a ver si producciones al aire, lo dudo mucho, podemos hablar con el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, porque hoy estuve en Sinaloa y dice, no se va a importar maíz transgénico para consumo humano, eso sí se puede garantizar. Tenemos estrategias para garantizar que eso no suceda. No va a haber importación de maíz transgénico para el consumo humano. Pues, señor secretario de Agricultura, así está ya el decreto que publicó la Secretaría de Economía esta semana, la semana pasada, diciendo se va a autorizar el consumo, la importación de maíz transgénico para consumo humano. Con eso se evita que el T-MEC nos imponga aranceles. Y aquí el secretario de Agricultura está diciendo todo lo contrario. ¿Qué van a hacer? ¿Van a dar marcha atrás al decreto de hace dos semanas de la Secretaría de Economía, le hace presidenta Sheinbaum? O sea, ¿qué está pasando aquí?
Pues sí, la verdad es que ojalá nos responda la llamada del secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, porque hasta ahora lo que es público es este decreto en el cual se echa atrás el decreto previo del sexenio anterior, en donde específicamente se estaba prohibiendo pues el consumo de maíz transgénico en México. Y ahora, con el nuevo decreto ya de este gobierno, pues se eliminó esa parte. No entendemos a qué se referirá el secretario de Agricultura.
Lo que está haciendo el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, es... Déjame decirlo de otra manera. Lo que está haciendo es... supuestamente diferenciar el consumo del maíz blanco, que es el consumo humano, del cual casi, y digo casi porque esta vez no lo vamos a hacer, nos estamos importando también, casi somos autosuficientes en maíz blanco. El maíz amarillo, en efecto, ese es el que sí se va el tema transgénico, y es donde dice, bueno, se va a dejar de importar, pero ni siquiera ese. Si dejamos este año de importar maíz amarillo, simplemente no tendríamos maíz, no tenemos un déficit enorme. Nos lo ha explicado aquí Juan Carlos Anaya, el presidente del Grupo Asesor de Mercados Agrícolas. Juan Carlos nos ha explicado una y otra vez, bueno, la enorme sequía que hubo en estados productores de maíz. Fue muy fuerte, entonces necesitamos importar muy fuerte también maíz amarillo, y el maíz amarillo, bueno, pues lo tenemos obviamente y es transgénico. Desde luego, por eso, la Secretaría de Economía dijo, no, este año, desde luego, importamos maíz amarillo.
Y también se
transgénico, no transgénico, lo importamos.
Una parte de maíz blanco, tengo entendido.
Y también.
Y el decreto establece maíz transgénico para consumo humano. El consumo humano no es el amarillo, el consumo humano es el blanco. O sea, ahí sí que no me... Por eso digo que ahora si dice que no se va... Eso dice el decreto que publicó la Secretaría de Economía. Y glifosato. Eso dice el decreto, ahí textualito. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? ¿No? Que porque ya somos autosuficientes. Bueno, si no es necesario importarlo, no se va a importar. Pero claramente sí, lo que quiere Estados Unidos es que se elimine la restricción de importación del maíz transgénico para uso humano.
Sí, y es exactamente lo que elimina este decreto que se acaba de publicar. Y pues la verdad es que es positivo, en ese sentido es positivo porque México, como pues hemos conocido, venía siendo prácticamente autosuficiente en materia de producción de maíz blanco, que es el del consumo humano. Sin embargo, para este año, y de acuerdo con las proyecciones que tiene este grupo consultor de mercados agrícolas de Juan Carlos Anaya, México podría estar importando más de 500 mil toneladas porque pues no hubo sequía y las políticas del sector no fomentaron la producción de este grano. Así es de que pues cae en buen momento, pero ahora no entendemos lo que dice el secretario de Agricultura.
Sí, y fíjate que este es el tema a veces cuando dentro del gobierno o no se hablan o no hay alguien que esté coordinando a los propios secretarios. No, que se oye esto, te toca a ti, ya dijo esto, ya dijo economía, que vamos a importar, y la presidenta está de acuerdo, tú ya no metes tu cuchara. Creo que algo le pasó al secretario de Agricultura en esta ocasión. Oye, y
pero
rápidamente,
lo vamos a buscar aunque no nos pele.
Nah, sí, nos cae, además a mí me
no
cae bien.
No dije que me caiga mal,
pues
cae
nadie
bien.
Dice que nos caiga
me
mal.
Cae bien, a mí me cae bien.
No, el problema es que no te contesta. A ti tampoco me estás incluyendo en este programa. Pero no, a mí me cae muy bien, ¿eh? No a tengo ningún problema personal
sí,
con él.
Julio, sí, ¿qué pasó, Julio?
Julio sí. No, es más, sí, ayer sí. Que lo vi, que comí con él, no me dijo que no podía contestarme.
Sí, sí, sí. Oye, el tipo de cambio no cree en nadie y no cree en Trump ya. Ya no creen Trump.
Ni en la
el
inflación
tipo de cambio,
en Estados Unidos.
Ni en la
¿eh?
Inflación, porque hoy la inflación
subió.
¿Cuál era la señal de la inflación? Era muy clave, ¿no? La inflación es alta en Estados Unidos. Con esto no pueden bajar tasa de interés. La tasa de interés sigue atractiva en Estados Unidos, con inversiones en dólares en Estados Unidos. De repente se movió el tipo de cambio con eso y dijo, no, pues nos vamos a dólares. Y luego, ¿no? Empezó a bajar otra vez y, bueno, al final terminó en 20.53. No es que sea una gran cotización la del peso mexicano. Ya no estamos en los 17 desde hace... Pues más de 7 meses, ¿no?
16.50 llegó.
16.50 en junio llegó a eso. Pero obviamente lo que ya está haciendo es que no le está creyendo a Trump hasta no ver, no creer. Porque ya con Trump, pues ya estos aranceles, y te subo lo doble, tú subo el triple y 50 más. Y si,
anuncia,
y si tú me lo pones, yo te pongo más y yo te respondo.
Mañana
¿no?
anuncia aranceles recíprocos, ¿sí? Le llama, ¿no?
Sí, sí, sí.
A los países que cobran algún tipo de arancel, no, ahí no estamos nosotros porque tenemos arancel cero, nosotros por el T-MEC. Pero bueno, Clara Sherman anuncia que le va a enviar una carta a Donald Trump para decirle por qué no nos debe subir el arancel. Japón dice que va a enviar una misión a hablar con Donald Trump para decirle por qué no debe incluir a Japón.
Sí. Entonces, se le va a armar una cola ahí a Donald Trump. Y qué bueno que el tipo de cambio ya no le crea a nadie, Pepe. Pues nada más están jugando con sus sentimientos. Un día son aranceles, otro día también más aranceles.
Pobre peso.
Es inflación.
Pobre peso. Y ahora, entonces, y ahora que viene el 14 de febrero, velo cómo está el pobre peso mexicano. No. El dólar.
Sí, sí, ya sí. Se volvió muy pragmático.
Sí, dice ya hasta no ver orden ejecutiva, no le hago caso sí, a nadie. Ya.
Pero bueno, vamos a nosotros sí háganos caso.
Escuchas Fórmula Financiera. Continuamos con más. Sigue a José Yuste en X, en arroba José Yuste, con la mejor información de economía.
Soy Leonardo Curcio y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Le damos la bienvenida al auditorio de Telefórmula que se incorpora a partir de este momento con nosotros y que nos ve a través de las frecuencias de Telefórmula en México, Estados Unidos, y también estamos en el canal 1157 de Sky. Seguimos en el 103.3 de FM, 970 de AM, aquí abriendo la conversación. Y bueno, me da mucho gusto saludar. Ayer te escuché, Pepe, que estaba yo en Zoom, que efectivamente como que yo saludo hasta el final. Entonces ahora, Marco Mares, buenas noches. Pepe, yo sé, buenas noches.
Mari Carmen Cortés,
Mari Carmen, qué bien, gracias.
Creo que sí, soy ya mejor eso.
Gracias.
Que ahorita, ayer que lo vi, afortunadamente voy mejor, espero que no me dé un ataque de tos, y si me da un ataque de tos, pues espero que usted me comprenda, porque pues aquí estamos al pie del cañón. Pero bueno, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, en la mañanera, la secretaria de Energía, Luz Elena González, el director de Pemex, Víctor Rodríguez, ahora sí ya me lo aprendí,
sí.
Ahí voy,
ahora
dieron a conocer pues todo lo que es el plan de Pemex, cosas interesantes, cosas ambiguas, por ejemplo, cómo se les va a pagar a los proveedores de Pemex con un esquema financiero que está desarrollando la Secretaría de Hacienda, pues que se apuren porque los proveedores tenían al tercer trimestre de octubre, que se dieron a conocer las cifras, 20 mil millones de dólares de deuda. Esas son cifras oficiales de Pemex, que por lo que me dice Marco, que yo la verdad por higiene mental nunca oigo las mañaneras, ni en el sexenio pasado ni en este, las leo pero no las oigo. Entonces Marco me estaba diciendo que no se onda la cifra de 20 mil millones, porque parece que ya subió. Porque esta era la de octubre, se ha estado acumulando, no sabemos exactamente, Pemex todavía no publica, está a tiempo, sus estados financieros al cierre del año, en diciembre, al cierre de diciembre se va a conocer, como por marzo, abril, está a tiempo Pemex, y en cuanto, ahí sí, no va a poder ocultar la cifra de proveedores, y ahí sabrá cuál es el esquema. Y bueno, y luego también dice que va a haber un tope, que no es tope máximo, que no es tope fijo, que no es tope, que no es un tope, usted no vaya a creer que es un tope, pero se va a vender al parecer con un rango, pero nunca más de 24 pesos el litro. Y 24 pesos el litro, gane lo que gane el expendedor, pase lo que pase con el petróleo a nivel internacional, pase lo que pase con el dólar. ¿Qué implica si el precio del petróleo sube? ¿Y qué implica si el dólar se devalúa? Pues que no van a poder vender el precio a 24 pesos el litro de gasolina. Entonces el gobierno lo va a tener que subsidiar, no hay de otra. ¿A través de cómo? Pues seguramente el IEPS, que tanto criticaron, pero que ahí siguen. Y bueno, y si están culpando a los expendedores de gasolina, que además que los culpen y los hagan lo que quieran con ellos, porque están de un avestruz. Yo no había escuchado nunca un gremio tan agachado como es el de expendedores de gasolina. No salen, pero ni en defensa propia. Ahora sí que ni en defensa propia. Y bueno, supuestamente se está acordando con ellos. ¿Cómo se anuncia hoy esto? Diciendo que va a haber un acuerdo y no salen al ladito ellos anunciando el acuerdo. Ni para eso están. Me parece muy extraño que se esté negociando con los expendedores y no de la cara, ni siquiera hoy en la mañanera. Ya se tendría que haber anunciado el acuerdo. ¿Qué tanto negocian con ellos? ¿O qué tan larga cola tiene que le pise? ¿O cuántas gasolineras están vendiendo guachicoli? ¿O cuellas? ¿Copelas o cuello? ¿No? Entonces, pero bueno, eso es muy extraño, todo lo que está pasando con los expendedores. Y desde luego, si se mantiene este precio tope máximo, concertado, pactado, bienestar o del pueblo, como lo quiera usted llamar, y suben los precios del petróleo y baja y sube el precio del dólar, pues no va a haber más remedio más que subsidiarlo. Marco Mares, otra vez buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, bienvenida, qué bueno que estás aquí. Tú nunca la haces de todos, por supuesto, así es que el hecho de que te hayas quedado en tu casa no era por eso precisamente, no, y te lo agradecemos mucho, qué bueno, en beneficio de la salud. Y por el otro lado, sí es cierto, este tema del precio del petróleo es bien importante para todos, a todos nos interesa lo que ocurra de la gasolina, perdón, con el precio de la gasolina es bien importante porque a todos nos impacta de alguna manera en el transporte de auto, en el transporte público, etcétera, etcétera, pero de que seguramente se va a lograr llevar adelante este precio máximo, como lo vienen planteando, yo no tengo duda, hasta ahora lo que he estado observando en el anterior y en este gobierno es que como tienen todo el poder y tienen todo en el poder legislativo, muy probablemente van a poder llevar adelante esta iniciativa de establecer ese precio máximo. Más allá de la lógica económica, es la razón política el hacer pensar a la mayoría de la gente que están protegiéndolos de los precios de la gasolina, de los gasolineros, como si ellos fueran los responsables directos. Yo no dudo que haya muchos abusos, seguramente los hay, pero este precio máximo habrá que ver cómo se establece. Y por otro lado, en el tema general, a mí me llamó mucho la atención este anuncio que hace por parte del gobierno mexicano en explicación del tránsito del modelo neoliberal de privatización del sector energético al modelo actual, pues una diferencia muy clara, vamos hacia un modelo estatista con un Petróleos Mexicanos que otra vez va a tener pues todos los derechos, toda la prioridad por parte de la Secretaría de Energía para la adjudicación de la exploración y explotación, la participación de la iniciativa privada será mínima, acotada a estos contratos mixtos, y por el otro lado se anuncia la revisión de los contratos que se asignaron durante el sexenio de Enrique Peña Nieto a través de las rondas petroleras fronteras. Esta revisión, pues va, vamos a ver cómo resulta, porque la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo, se les va a preguntar, van a invertir o no van a invertir, y si no invierten, pues que los devuelvan a la nación. Eso está, es un mensaje fuerte. Vamos a ver de qué manera se lleva adelante esta, este diálogo, esta coordinación, como lo anunció también la secretaria de Energía, Luz Helena González. Oye, cifras muy importantes que hoy se dieron a conocer.
Y voy a interrumpir a Pepe Yuste para que volvamos a decir ahorita en Telefórmula. Hoy Pepe Yuste recibió un premio y creo que tenemos
y lo va
aquí.
A y lo,
sí, fueron un 2 millones de pesos. Pero ahí están las fotos de Pepe Yuste en Telefórmula que usted puede ver recibiendo su premio. Felicidades, Pepe. Felicidades.
Muchas gracias. Pepe.
Desde luego, gracias. Por segunda ocasión.
Muchas gracias, Maricarmen, por hacerlo. Desde luego, es por la Asociación de Locutores de México. Les agradezco, desde luego, es el gremio propiamente. Fue por análisis en radio, precisamente por lo que hacemos aquí.
Oye, nuestro trabajo que hacemos aquí en Fórmula Financiera. Reventar y festejar, estás aquí. Esto hay que decirlo también.
Sí, pues sí. Ya nadie quiso festejar conmigo.
Te cerraron la cabeza.
Estoy solititito.
La verdad.
Pero bueno, muchas gracias y gracias a la asociación, desde luego. Bueno, lo que comentaban ustedes, regresa el tope, los topes de precios, la verdad es que no es lo mejor que podamos tener en las economías. Ya tuvimos, es una suerte de precios controlados. ¿Qué pasa con el tope en la gasolina, el precio de la gasolina? Políticamente, desde luego, es un bombón, porque políticamente no lo sacas adelante. Por alguna razón, en los países latinoamericanos y en particular en México, no nos gusta pagar alto la gasolina. O sea, tú dirás, bueno, a ninguno le gusta pagar alto la gasolina. Bueno, es que si tú dices, la gasolina es más un subsidio para el que tiene más automóviles, es más para los, desde luego para quienes tienen mayores ingresos, es para los ricos, es un subsidio para ellos, es un subsidio también, dirías, de la gasolina, también es un subsidio de la energía fósil contaminante, también es un subsidio de energía fósil contaminante, va en contra de utilizar, en lugar de que nos fuéramos a autos eléctricos o híbridos, desde luego va en contra del tema de transporte colectivo que sea más económico y con mejoría ambiental, todo eso sí. Pero bueno, pues el caso es que en México, cada vez que se ha intentado elevar la gasolina a precios reales, bueno, se crea prácticamente una bomba política. Por eso el actual gobierno lo está haciendo. Y ahora lo está haciendo, va a poner el tope a 24 pesos la gasolina. Hoy está la Magna en 25 pesos, o sea, todavía le bajaría un peso más. Pero pues metiéndole, obviamente, manita de puerco a los expendedores de gasolina, a los gasolineros, que les va a decir, bueno, yo pongo el subsidio de la gasolina, porque pone un subsidio para que sea hasta 24, pero ustedes reduzcan sus ganancias. ¿En qué momento se puede bajar el precio de la gasolina? Cuando hay competencia. Uno, cuando hay buena producción de gasolina, desde luego, que te llegue más económica, y cuando hay competencia. En México dejó de haber competencia con gasolineras. Ya no hay nuevas gasolineras privadas porque no han dado los permisos para nuevas gasolineras privadas. El último del año pasado todavía lo dio cuando existía la Comisión Reguladora de Energía, todavía dio los últimos permisos, pero se acabaron. Entonces, ¿cuáles vendrían? Pues van a ser gasolineras otra vez Pemex, las que vendrían con topes, y el tope, lo sabemos, no es la solución porque guarda muchos costos escondidos. Así que, bueno, pues complicado. Y bueno, por otro lado, rápidamente, mañana vienen aranceles por parte de Donald Trump. Ya dice que va a haber aranceles en contra de los países que se han portado mal con él, que le han puesto aranceles. En reciprocidad, nosotros, supuestamente nosotros y Canadá, México y Canadá estarían fuera, pues porque no tenemos aranceles, porque tenemos un tratado de libre comercio, supuestamente.
No, seguro, no tenemos aranceles contra nada en Estados Unidos.
Pero esto,
bueno, seguro. Sí, ahora, Trump. También Claudia Sheinbaum hoy en la mañanera anunció que va a enviarle una carta a Donald Trump, no sé por qué no habla por teléfono con él, va a mandarle una carta para explicarle por qué, explicarle con detallitos por qué no debe aplicar los aranceles a México, porque entre otras cosas porque somos los deficitarios somos nosotros en las exportaciones de acero y aluminio y no hay un superávit de parte de Estados Unidos. Y por otro lado, para que vea la diferencia, la delegación de Japón también dice, oigan, a mí no me apliquen los aranceles, va a haber una delegación con Trump, se le va a hacer, como decía Marco, ahí la fila de solicitantes para que no le apliquen los aranceles, que serían el 12 de marzo, ¿no? Vamos a un corte.
Titulares online en Fórmula Financiera. radioformula.com.mx.
Sheinbaum apuesta por la soberanía energética con plan de trabajo de Pemex 2025-2030.
eluniversal.com.mx.
Trump anunciará aranceles recíprocos este miércoles o jueves, no especifica qué países se verán afectados.
Milenio.com.
Sheinbaum desestima caída de México en índice de corrupción.
elfinanciero.com.mx.
Piedrita para Pemex. Próximo representante comercial de Trump quiere revivir consulta energética contra México.
Excelsior.com.mx.
Alista Sheinbaum carta a Trump. Busca persuadir aplicación de aranceles al acero y aluminio.
eleconomista.com.mx.
CCE viajará a Washington para negociar la exención de aranceles con sus contrapartes de Canadá y Estados Unidos.
Forbes.com.mx.
Trump anunciará aranceles recíprocos el jueves. Casa Blanca.
Titulares online en Fórmula Financiera.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos a Brenda Estefan en la línea, analista internacional. Brenda, un gustazo, buenas noches.
Mi querida Mari Carmen, muy buenas noches, siempre un gusto estar con ustedes.
Gracias. Oye, Brenda, ¿ya crees que colocó, ya no, anuncia Donald Trump esta plática con Putin? ¿Ya realmente se va a poder llegar a un acuerdo que termine la guerra en Ucrania? Pero falta que ver qué dice Zelensky, no sé si ya dijo algo, pero a ver qué opinas tú.
Pues mira, lo interesante del día de hoy, se dieron muchos desarrollos y a mí me parece que lo más sustantivo fue el discurso del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en el marco de una reunión de los países que defienden a Ucrania, este grupo de contacto de defensa Ucrania. Y en esta reunión, Pete Hegseth habla de la visión de seguridad de Estados Unidos de la administración Trump. Dice que los recursos son limitados, que su prioridad es la rivalidad con China, el tema de Asia-Pacífico y las fronteras de Estados Unidos. Ahí pues entramos en el paquete. Pero que van a hacerse atrás, digamos, del tema europeo, que los países europeos tienen que meterle recursos a la seguridad de su continente, que porque Estados Unidos se va a echar para atrás. Y en concreto sobre Ucrania dice, no, nosotros creemos, el presidente Trump cree que Ucrania no debe unirse a la OTAN, que no, que eso es absurdo pensarlo, que se compromete Estados Unidos a que no haya tropas estadounidenses ni de la OTAN como tal en Ucrania si se llega a un fin de la guerra. Y también reconoce Pete Hegseth o dice que hay que reconocer que no es realista que se llegue a la paz buscando que Ucrania regrese a sus fronteras originales. Entonces, básicamente da por perdido territorio ucraniano, dice que no va a entrar Ucrania a la OTAN y que no va a haber tropas estadounidenses en el tema y que además Estados Unidos se sale por completo prácticamente de Europa. En otras palabras, Trump accedió a todo lo que era importante para Putin y de ahí pues la conversación que viene después de ese mensaje, la conversación entre Trump y Putin, pues que se da aparentemente, por lo descrito por Trump en su red social Truth Social, en muy buenos términos, donde se comprometen a seguir avanzando en las negociaciones. Y después Trump habla con Zelensky. Zelensky también sale a decir que fue una comunicación productiva, pero hay que partir de la base de que para Kiev la ayuda de Washington es fundamental en esta guerra, es el mayor proveedor de ayuda militar y financiera, y si les dieran la llave, pues acabó, digamos, la posibilidad de Ucrania de continuar con la guerra. Entonces, yo creo que Zelensky también está buscando ver cómo reacciona, y en la noche viene el comunicado de la Unión Europea, de la alta comisionada para Relaciones Exteriores de la Unión Europea y un grupo de países, incluido el Reino Unido, en donde dicen que se comprometen a salvaguardar la integridad territorial de Ucrania, digamos, contradiciendo lo que dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, y sobre todo hacen énfasis en que tanto Europa como Ucrania en particular deben formar parte de cualquier negociación, porque de alguna forma, pues sí quieren que paguen la factura, que sean ahí los que ponen las tropas después del fin de la guerra, que se encarguen de todo, pero no los están metiendo en la negociación, que al parecer sería algo más acordado entre el Kremlin y la Casa Blanca.
Brenda Estefan, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Brenda.
Muy buenas noches, querido Marco Antonio.
Brenda, en alguna ocasión el presidente Donald Trump se jactó de que podría lograr un acuerdo sobre la guerra en Ucrania en menos de 24 horas. No creo que lo logre tan rápido, pero parece que sí se están moviendo él y su equipo. ¿Crees que se alcance el objetivo y en cuánto tiempo?
Pues sus propios asesores han hablado de 6 meses a partir del inicio de la administración. Entonces, esta idea de 24 horas evidentemente no era realista, pero claramente lo tienen como uno de los propósitos de esta administración, llevar a Ucrania a aceptar pues ciertas condiciones en detrimento, digamos, de su soberanía territorial, etcétera, a fin de que se logre una paz. Todavía está por verse si se llega a un acuerdo, si Rusia cumple con su parte del acuerdo, si Ucrania cumple con su parte del acuerdo, y cuál es la posición, pues digamos, de Europa y de Ucrania en particular, o sea, porque en realidad no hemos pues sabido mucho de esto. Lo que entendemos es que lo que propone Donald Trump sería algo con lo que Kiev y Bruselas en principio, y Londres, en principio no estarían de acuerdo. De hecho, hoy la embajada de Ucrania en México, después de estas llamadas, pone un tuit ahí muy salomónico en donde dice, ha habido, no recuerdo el número, pero algo así como 200 rondas de o 200 momentos de negociación con Rusia, y Rusia no ha cumplido con los acuerdos, o pone, ha cumplido 0 acuerdos. Entonces, en la diplomacia ucraniana sí está todavía operando en la lógica de que no necesariamente hay un acuerdo ya. Creo que al menos les faltan varios meses, Marco Antonio, aunque sí creo que sea posible que lo logren.
Sí, desde luego. Brenda, te saludo, José Yuste. Brenda, buenas noches. Oye, sobre el tema de cuál va a ser la relación Donald Trump con Vladimir Putin, ¿cuál va a ser esta nueva relación? Que ayúdanos a entenderla.
Pues mira, es curioso porque Donald Trump en los 4 años que no fue presidente tuvo diversas comunicaciones con el presidente ruso, aún estando él pues fuera de la Casa Blanca. Se desconoce el contenido de estas comunicaciones, pero se sabe que se mantenía pues un contacto entre los dos líderes. Y ciertamente para Rusia, parte de tener a Estados Unidos como adversario es el modelo liberal occidental, porque no hay una competencia económica, como es el caso de China, ni una competencia, yo diría, geopolítica. Rusia quiere tener influencia en cierta zona del mundo, etcétera, pero no es un competidor real de Estados Unidos como sí lo es China. Y parte de la animadversión muy fuerte pues viene por el modelo liberal occidental que el mismo Donald Trump hoy está pues haciendo un lado. Donald Trump, este modelo que se creó desde hace más de 200 años, pues es como que lo está pateando desde dentro a la democracia liberal occidental y a la gobernanza global, a todas las instituciones post Segunda Guerra Mundial, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, esta casa que de alguna manera diseñó Estados Unidos también en beneficio de sus intereses. Pues Donald Trump ahora le prende fuego diciendo esto ya no le funciona a los intereses de Washington desde mi perspectiva y le voy a prender fuego, me salgo de la OMC, critico a todo organismo internacional, me salgo de los acuerdos de París, no estoy a favor del multilateralismo, sino del bilateralismo, y yo creo que eso, desde luego Putin lo ve con buenos ojos, porque Putin justamente quiere eso, la ley del más, que sea la ley del más fuerte la que opere, cada uno en sus zonas o regiones de influencia, y no una gobernanza global, un sistema basado en reglas internacionales. Y eso creo que pueda pues hacer que sea una relación pues de interés mutuo, en donde haya un relativo entendimiento.
Ahora, Zelensky, Ucrania va a tener que pronunciarse mañana, más tardar, bueno, al rato sobre estas pláticas. No va a poder mantenerse callada y tampoco la Unión Europea. Tendrán que tomar una postura, porque por otro lado, pues sí, ya que acaba esta guerra que genera tantas pérdidas humanas y económicas.
Sí, de hecho, hoy después de la comunicación que tuvo con Putin, el presidente Trump habló con Zelensky y el tuit de Zelensky es que fue una plática constructiva, que hablaron de cómo podía Estados Unidos apoyar a Ucrania en desarrollar capacidades tecnológicas, incluyendo drones y tecnología o industria pues de tecnologías avanzadas, etcétera, e incluso habla de que queda agradecido con el presidente Trump. Entonces, falta ver, esto fue, digamos, de manera inmediata después de que habló Trump con Putin, falta ver realmente cuál es la posición de Ucrania, porque al final es su territorio el que está en juego, respecto a estos acuerdos ¿Y qué piensan, como decíamos, Bruselas y los aliados de Bruselas, como el Reino Unido? Pero como bien señalas, yo creo que todos quieren la paz. O sea, algo que dice Trump en sus dos tweets, digamos, cuando lo pone en Truth Social, en sus dos mensajes en Truth Social, en su red social, es que Putin y Zelensky, los dos le dijeron que querían la paz. Bueno, yo creo que sí, a Putin pues le conviene ya también que esta guerra se acabe, ha sido de enorme desgaste, y a Zelensky, bueno, evidentemente, ¿no? Es el país pues invadido, el país que ha puesto enorme cantidad de vidas, de recursos, territorio, etcétera. Entonces yo creo que, pues sí, en general es una buena noticia que acabe, pero parece que será en condiciones pues muy desfavorables para Ucrania, y que pues no va pues no le va a quedar tanta opción más que negociar en muchos los términos que Donald Trump le ponga, en virtud de que pues se retira el apoyo. Si se retira el apoyo estadounidense, pues no hay ya recursos. Y lo que sí vemos claro es cómo Estados Unidos le quita el foco a Europa y se lo pone a China, Asia Pacífico, el Indo Pacífico, que hemos conversado nosotros aquí varias veces, algo de lo que en México se habla poco, pero que hay que empezar a hablar mucho más de ello, porque ahí está concentrado el presupuesto de defensa de Washington. Y cada vez se va a hacer más patente cómo hay ese viraje a buscar contener la influencia de China en el mundo.
Pues sí, vamos a ver cómo se va desarrollando todo esto. Brenda, lo que sí es cierto es que hasta ahora pues esta movilización prende un foquito de esperanza de que pudiera llegar la paz.
Sin duda, yo creo que la paz siempre es una buena noticia. Y como ustedes saben, yo tuve la oportunidad de estar en Ucrania y ver el sufrimiento que causa una guerra, ¿no? Porque hablamos en términos geopolíticos, pero al final es un tema humano en donde hay niños que quedan huérfanos, madres que pierden a sus hijos, y nunca podemos perder eso de vista.
Así es, pues Brenda Estefan, analista internacional. Gracias, Brenda, por estar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan una buena noche ustedes.
Muy buena noche, Brenda. Gracias. Nosotros vamos a un corte comercial.
Seguimos con más información, entrevistas y debate en Fórmula Financiera.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea Raúl Revuelta. Lo tenemos vía Zoom. A Raúl Revuelta lo podemos ver, o sea, en Telefórmula. Él es director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Mari Carmen, un gusto escucharte y un gusto estar con todo tu auditorio.
Gracias. Oye, pues queríamos platicar contigo porque hicieron ustedes este anuncio de inversiones muy importantes en el Grupo Aeroportuario del Pacífico, en los que son los aeropuertos, de 52 mil millones de pesos. Nos sorprendió la cifra. Creo que hay que felicitar a los empresarios que se animan a invertir en esta coyuntura. Y bueno, además con miras al 2026, que ya viene el Mundial de Fútbol, pues ustedes están invirtiendo una muy buena cantidad en Guadalajara, que yo viajé a Guadalajara hace como 3 años y me sorprendió lo grande que está el aeropuerto. O sea, van a hacer otra, ¿qué van a hacer? Cuéntanos, porque me pareció muy interesante.
Gracias, Mari Carmen. Pues sí, estamos la verdad es que muy contentos. Ayer anunciamos estos 52 mil millones de pesos, de los cuales 26 mil van para el estado de Jalisco. Y justo estamos en este gran proceso de modernización que tenemos, por ejemplo, en el aeropuerto de Guadalajara. En los últimos 5 años, en el aeropuerto de Guadalajara invertimos 16 mil millones de pesos y ahora presentamos un plan de inversión adicional para el aeropuerto de Guadalajara de otros 22 mil millones. ¿Qué vamos a hacer? Una nueva Terminal 2. La nueva Terminal 2 va a tener del orden de 69 mil metros cuadrados. Fíjame ponerlo en contexto, porque a veces es difícil entender qué tan grandes son 69 mil metros cuadrados de construcción. Es 1.5 veces el Zócalo de la Ciudad de México. Así de grande es. Vamos a hacer todo un nuevo sistema vial al interior del aeropuerto de Guadalajara. Solo en vialidades al interior del aeropuerto de Guadalajara vamos a construir 17 kilómetros de vialidades. Para los que nos acompañan de Ciudad de México, para ponerlo en contexto, es los kilómetros que llevan del estadio de CU, del estadio de Ciudad Universitaria, al Ángel de la Independencia. Para los que estamos en Guadalajara, es básicamente lo que te lleva del Centro de Exposiciones, la Expo, al aeropuerto de Guadalajara. Entonces, realmente es un plan muy, muy, muy grande, muy, estamos muy echados para adelante, y lo que más queremos decir es, tenemos un gran optimismo sobre México, y creo que es el momento en que los inversionistas mexicanos, los empresarios mexicanos, pues nos toca pensar en el largo plazo y ser optimistas de largo plazo. La infraestructura siempre se tiene que ver en el largo plazo, ¿no?
Raúl Revuelta, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches, Raúl.
Qué gusto, Marco. ¿Cómo estás?
Igualmente. Raúl, ¿puedes recordarnos desde cuándo tiene GAP esta concesión y cuánto han invertido a lo largo de la historia? Porque, como tú lo acabas de decir, la infraestructura aeroportuaria necesariamente siempre tiene que estar recibiendo inversiones importantes, además de que creo que cuando reciben alguna concesión, los grupos empresariales tienen hitos de inversión. Si nos cuentas un poco alrededor de esto.
Sí, claro. Las concesiones de GAP, tenemos 12 aeropuertos en México, los cuatro más grandes, Guadalajara, Tijuana, Cabos, Vallarta, de acuerdo a su tamaño de pasajeros. Las concesiones que se les otorgaron al Grupo Aeropuerto del Pacífico comenzaron en noviembre de 1998. En este rango de tiempo hemos invertido más de, digamos, a pesos comparables, más de 60 mil millones de pesos. Entonces, estamos hablando que en estos próximos 5 años, de 2025 a 2029, pues haremos inversiones similares al 90% de las inversiones que hemos hecho en la historia de nuestra concesión. Es decir, vamos a invertir lo que hemos invertido en los últimos 20 años. Es un plan realmente agresivo, no solo desde el punto de vista financiero de montos, sino con el ritmo que vamos a tener que construir, ¿no? Es muy agresivo porque, como justo dices, nuestro sistema regulatorio nos obliga a cada 5 años presentar un plan maestro de inversión, que son obras específicas, metros específicos de terminal, de vialidades, de plataformas, de pistas, que tenemos que ejecutar durante ese plazo de 5 años, ¿no? Entonces, son compromisos que se adquieren contractualmente con el gobierno federal y que tenemos de aquí a diciembre de 2029 para ejecutarlos.
Así es, Raúl. Te saluda José Yuste. ¿Cómo estás, Raúl?
Hola, Pepe. Qué gusto.
Qué gusto saludarte, desde luego. Oye, Raúl, cuéntanos, se están animando en medio de la batalla de arancelaria con Donald Trump, en una desaceleración económica, inicio de sexenio. ¿Qué están viendo? A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que están viendo? Porque, y qué bueno que lo hagan. ¿Qué están viendo?
A ver, primero, que creo que es muy importante para todo el auditorio, es la infraestructura se construye en largo plazo. Los aeropuertos, por ejemplo, nuestra infraestructura está pensada para los próximos 15 años. Cada 5 años con la autoridad volvemos a regresar a revisar el plan. Pero en el fondo presentamos planes de 15 años con obligaciones de inversión a 5 años. Entonces, siempre en el mundo de los aeropuertos, en el mundo de la infraestructura, hay coyunturas. Hay subidas y bajadas desde el tráfico, desde el Producto Interno Bruto, económicas. Pero en largo plazo, una de las cosas que sabemos es que en el largo plazo las necesidades de infraestructura siempre están presentes. Entonces, siempre hemos pensado que la mejor manera de estar preparados para el largo plazo es tener la infraestructura lista. Sin infraestructura no puedes generar esos pasajeros adicionales, no pueden llegar esos vuelos adicionales. Entonces, claramente hoy es un momento de una gran volatilidad, de un gran ruido, pero también es un gran momento de pensar en el largo plazo. Y es la manera en que hemos pensado, ¿no? Al final de cuentas, esa siempre va a ser la visión de infraestructura. No inviertes para recuperarlo en un par de años. Inviertes para recuperarlo en largo plazo, y en el largo plazo pues tenemos el optimismo que México tiene grandes fortalezas, grandes destinos turísticos, grandes competitividades, no solo en la mano de obra, no solo en los insumos, una serie, digamos, de fortalezas que tiene el país que en el largo plazo estarán presentes y nos llevarán a un crecimiento de pasajeros y por ende a la necesidad de desarrollo de infraestructura.
Oye, a mí me da una profunda envidia que el aeropuerto de Guadalajara vaya a ser tan grandotote, tan modernotote, y nosotros seguimos ahí con parchecitos, parchezotes, con un aeropuerto pues sumamente deficiente, aunque se está tratando de rescatar. Tras esto que van a hacer en el aeropuerto de Guadalajara, ¿será que el más grande del país? ¿Cómo van a tener vuelos internacionales? Porque, a ver, cuéntanos un poco, porque te juro que a mí en el fondo me da una profunda, lo felicito, pero me da envidia.
De la buena.
De la buena.
No. Mira, en el fondo yo les diría, hoy el aeropuerto de Guadalajara es el tercero en número de pasajeros. Y, digamos, está la Ciudad de México, el segundo lugar es Cancún, el tercero es Guadalajara. Realmente la perspectiva que vemos de largo plazo de Guadalajara es un aeropuerto que no solo está sirviendo al área de Guadalajara, sino sirve a todo el occidente del país, que es una zona que, si vemos el historial de los últimos 25 años, ha crecido por arriba del Producto Interno del Bruto Nacional. Vemos grandes desarrollos de semiconductores, grandes desarrollos tecnológicos en la región, por supuesto en la parte automotriz. Entonces, lo que está ocurriendo en la economía de la región es muy importante y tenemos que tener pues la infraestructura lista para ello, ¿no? Lo que jamás vamos a querer desde una empresa como Grupo Aeropuerto del Pacífico es ser, digamos, el tope al crecimiento de una ciudad o de una región. Y pensamos que el pedazo de nuestro granito de arena para el desarrollo futuro es poner el dinero y apostar por México.
Claro, estamos platicando con Raúl Revuelta, director general del Grupo Aeroportuario del Pacífico. Raúl, cuéntanos, ¿de dónde salen estos 52 mil millones de pesos? ¿Se van a fondear? ¿Y de qué manera? ¿Qué condiciones tienen?
Bueno, claramente, y por el tamaño de inversión, y lo hablamos de largo plazo, no pueden salir solo de recursos propios de la compañía. Tiene que ser una mezcla de recursos propios, de la generación del negocio, y por supuesto, GAP ha sido muy activo en el mercado de deuda. Tenemos hoy emitido cebures por casi 50 mil millones de pesos. Entonces, seguiremos emitiendo en el mercado y tendrá que ser una mezcla de recursos propios de los accionistas más emisiones de deuda subsecuentes en los próximos 5 años para poder fondear este gran plan, ¿no? Entonces, también es una gran oportunidad para seguir dando liquidez al mercado de deuda en México, seguir metiendo en seguros. Una empresa triple A como es GAP, cuando hablamos de nuestras calificaciones crediticias, también creo que es una gran noticia, inclusive para las Afores, que son las grandes tenedoras de nuestra deuda, ¿no? Entonces, creo que el gran reto que tenemos por delante también tiene que estar bien visto como el reto financiero y el propio reto que va a tener los mercados para absorber el financiamiento que vamos a requerir.
Claro, y bueno, ustedes con aeropuertos importantes como Guadalajara, Tijuana, Los Cabos, en fin, Raúl, llama la atención porque ¿cómo es el modelo de negocio que están siguiendo ustedes? ¿Por dónde tienen más ingresos? ¿Por servicios aeroportuarios o por plazas, por una suerte de plaza comercial que se hace en los aeropuertos también, o por el tema de carga? ¿Por dónde lo están viendo ustedes?
Mira, la parte aeroportuaria pura, nosotros, los aeropuertos en México tienen un sistema regulado, que tienen market caps. En el fondo, tú no puedes generar más rentabilidad de la permitida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el negocio aeronáutico. Donde realmente vienen las mayores rentabilidades de un aeropuerto son de los desarrollos comerciales. Diría, la estrategia de GAP es una estrategia muy diversa de fuentes de ingresos. Hemos tomado la decisión de tener una estructura vertical en nuestros negocios comerciales. Por ejemplo, somos los pocos aeropuertos, diría, en el mundo, que tenemos tiendas de conveniencia operadas por nosotros, salones VIP operados con nosotros, empresa de publicidad operada por nosotros, empresas de estacionamiento operadas por nosotros, hoteles operados por nosotros. Entonces, lo que hemos ido logrando ahora, almacenes fiscales, ha sido una de nuestras últimas adquisiciones relacionadas con el desarrollo logístico de futuro que vemos para la región. Entonces, realmente un aeropuerto tiene que ser visto como diferentes negocios en uno, que por supuesto tienen un ancla principal, que es la parte aeroportuaria, pero esa ancla tiene retornos, digamos, estructurados por el gobierno, fijos de mercado, que no puede ir más allá, ¿no? Entonces, siempre cuando hablamos de dónde
tiene que venir, Raúl, nos va a agarrar la guillotina.
Qué bueno. Tiene lo comercial.
Sí, Raúl, gracias. Muchísimas gracias.
Un gusto platicar con ustedes.
Cuentos históricos.
Mercados. Entérate del cierre bursátil en Fórmula Financiera.
Índice de la Bolsa Mexicana de Valores sube 1.15%. Se ubica en 54.065.72 unidades. Índice Viva sube 1.04%. Se ubicó en 1.088.30 unidades. Dow Jones baja 0.50%, ubicándose en 44.368.56 unidades. Nasdaq sube 0.03% para ubicarse en 19.649.95 unidades. Petróleo Brent baja 2.36%, quedando en $75.18 por barril. Petróleo West Texas Intermedia baja 0.11% para quedar en $71.29 por barril. La mezcla mexicana de petróleo queda en $67.70 por barril. Dólar en ventanilla cierra en 21.04 pesos. Dólar interbancario cierra en 20.50 unidades. Euro termina la jornada en 21.92 a la venta y Centenario en 76.750 pesos.
Aquí a Fórmula Financiera y tenemos a la niña, el presidente de la Coparmex, Juan José Sierra. Juan José, te hablamos y te hablamos muy seguido, pero es que queremos preguntar tu punto de vista. Ya hoy avanzó en comisiones la reforma al Infonavit y dicen que se está dividiendo ya el sector privado y el sector obrero. A ver, cuéntanos.
Bueno.
Buenas noches.
Sí, sí. Buenas noches, ya te escuchamos.
¿Sí me escuchan?
Sí, sí, sí.
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 Perfecto, muy buena noche. La verdad es que para prueba de la unidad, ayer asistimos al Senado, nos recibió el senador Adán Augusto, que es el presidente de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política en el Senado, y estuvimos ahí todos los líderes sindicales, las tres confederaciones, Coparmex, Concanaco y Concamín, en unidad, exponiéndole, cada uno de los que asistimos tomamos la voz, hicimos uso de la voz en la sesión, y escuchó cómo en unanimidad hay esta unidad de propuesta en los seis irreductibles que hemos planteado, en los que nos parece que es tiene un objetivo de fortalecer el Infonavit. Entonces, hay el consenso, el acuerdo, y presentamos en el Senado pues lo que nosotros llamamos irreductibles, que son lo que nos une a los trabajadores representados por los sindicatos y a los tres sectores que participamos en el Infonavit, Mari Carmen.
Sí, ¿cómo estás, Juan José? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
Hola Marco, qué gusto saludarte.
Igualmente, Juan José, lo que llama la atención es que a pesar de que ustedes se presentan, de que se mantiene la unidad entre los empresarios y los sindicatos, acuden a estas citas importantes, pues parece que no pasa nada y que no los atienden y que sigue adelante, sigue avanzando esta iniciativa de ley, de esta iniciativa de reforma de la ley del Infonavit. Pues ya está muy próxima a que se apruebe definitivamente. ¿Qué opinas?
Es correcto, Marco. Hemos sido atendidos, pero no hemos sido escuchados en estos seis irreductibles cuando acudimos en gobernación, ayer en el Senado, hoy en la aprobación en Comisiones Unidas. Lo único que nos queda es esperar a mañana, cuando nos suban al Pleno, y ojalá puedan meter estas reservas y modificaciones que fortalecen al Infonavit, que no tiene ningún otro objetivo, como lo hemos planteado en las reuniones. La participación de la Comisión Nacional Bancaria, de la Secretaría de Hacienda, inclusive que pueda participar, si nos preocupa la corrupción, que incorporen también a la Auditoría Superior de la Federación y que le den más dientes al Infonavit para combatir la corrupción y perseguirla. La participación de los sindicatos representando a los trabajadores y de los empresarios no es cubrir a nadie o tapar a alguien,
que quiera hacer negocios o actos de corrupción ilícitos en el Infonavit. El objetivo de nuestra participación es fortalecer el Infonavit, que exista un Infonavit para otros 50 años, y por supuesto que también tenemos claridad, empresarios y trabajadores, representados por los sindicatos, que el trabajador se merece una vivienda digna, y una vivienda digna empieza porque también esté cerca de sus centros de trabajo, Marco.
Sí, desde luego, pero fíjate que sí me llama la atención, ahí desde luego, Juan José, Tesla, José Yuste, me llama la atención que no se han movido ni un ápice en un tema que era tripartita, que no exigían ustedes nada más que lo que siguiera haciendo el Infonavit, una institución financiera, que no es una institución además del gobierno, no pertenece al gobierno. Me llama la atención todo esto, que realmente no se movieron ni nada, prácticamente nada.
Sí es de llamar la atención, José, porque efectivamente es una institución financiera, no es pública, que tiene 2.4 billones de pesos en activos, que la columna vertebral de este instituto, que tiene esta cantidad en activos, 2.4 billones de pesos, pues la columna vertebral es el tripartismo paritario, y es lo que estamos pidiendo 2/3 partes, José. Es decir, trabajadores y empresarios unidos, no estamos de acuerdo tal y como está la ley. Queremos que se perfeccione, se fortalezca el Infonavit en aras de salvaguardar estos recursos de los trabajadores. Insisto, no ha puesto en 53 años un solo peso el gobierno. Por lo tanto, siendo una institución financiera, pues es muy importante el destino de estos recursos de los trabajadores derechohabientes, en qué se va a invertir, en dónde, bajo qué condiciones. Y me parece que esto lo tiene que aprobar la Asamblea de este tripartismo paritario. Y un dato más. Yo creo, estoy convencido desde Coparmex y desde el sector empresarial, que la mejor forma de enfrentar las presiones internas y externas que tenemos en este momento en el país, estas amenazas de imposición de aranceles, que hoy nos necesita más que nunca a todos unidos, este diálogo y colaboración tripartita, trabajadores, empresarios y gobierno, inicia en esta unidad y en este acuerdo en la ley del Infonavit, José.
Pero todo indica, Juan José, que van derecho y no me quito, que no les van a hacer caso. O sea, sí los escucharon, pero como tú dices, no los van a atender. Y eso es como un absurdo, porque son organismos del sector privado, ustedes son mayoría, son 2/3 partes, y sin embargo el gobierno manda. Si el gobierno y sin embargo Morena decide, van a reformar la ley, y luego ya una vez reformada, pues a lo mejor pueden acudir a organismos internacionales, pero ¿qué fuerza, qué pueden hacer con esta Suprema Corte, ampararse? ¿Qué pueden hacer?
Sí, yo creo que estamos viendo y trabajando en una ruta legal que pasa por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, que también pasa por Derechos Humanos. Hay una estrategia de recursos legales. Ojalá que no lleguemos a nada de eso. Creo que en conciencia los senadores tienen que votar a favor del fortalecimiento del Infonavit, y votar a favor del fortalecimiento del Infonavit pues es hacer caso de estos 6 irreductibles, que insisto, no estamos pidiendo ninguna cosa del otro mundo. Son 6 irreductibles que tienen un solo objetivo, y es el fortalecimiento del Infonavit.
Pues sí, definitivamente ese es el objetivo que nos has planteado y que se ha venido reiterando, ratificando por parte de la Coparmex, la Concamín, Concanaco y de los sindicatos. Juan José, vimos también en días pasados reunión específica, no sé si fueron en conjunto, del dirigente de telefonistas con el propio Adán Augusto. ¿Ahí estuvieron ustedes también reunidos o están yendo cada quien por su parte?
No, vamos juntos, ahí estuvimos juntos ayer, todos los líderes sindicales, junto con las 3 confederaciones, con Camín, Coparmex y con Canaco. Yo les puedo decir, vamos trabajando de la mano, juntos, logrando los acuerdos, como hace 30 años no se veía. Esto yo sí te quiero decir que es histórico. Yo solo recuerdo los tiempos de Carlos María Abascal, expresidente de Coparmex Nacional y secretario del Trabajo en aquel momento, y Fidel Velázquez y otros líderes sindicales llegaron a un acuerdo de la nueva cultura laboral, y eso trajo la paz laboral a nuestro país. Yo recuerdo de muy joven ver muchas empresas con las banderas rojinegras de huelga, que esto paralizaba las empresas, algunas las quebraba, y esto trajo, esta nueva cultura laboral, una paz laboral a nuestro país. Esto no se veía hace 30 años, y menos salir en rueda de prensa, líderes sindicales, junto con los empresarios trabajando de la mano y logrando acuerdos. Creo que aquí inicia un gran diálogo social que va a ser muy importante para este país.
Esperemos, esperemos que así sea. Juan José Sierra, presidente de Coparmex.
Gracias.
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 Un abrazo, buenas noches.
Gracias,
gracias por
gracias.
La oportunidad.
Al contrario.
Y bueno, ya nos vamos, Pepe y usted, buenas noches.
Buenas noches, Mari Carmen Cortés, gracias.
Marco Mares.
Gracias, Mari Carmen, Pepe, muy buenas
Marco
noches.
Mares,
hasta
buenas
mañana.
Noches.
La producción de Diana Cepeda, con la asistencia de Cindy Sánchez, de Charlie González, en los controles técnicos, Carlos Telles, el staff David Méndez, Cristian Cervantes, Oscar Carrillo, Laura Rea, Alejandra Rea, perdón, Laura Aguilera, Araceli Alvarado. Mira, hoy hay más mujeres, ah, no, tres mujeres y tres hombres. Se quedan en Telefórmula con Fórmula Noticias con Juan Pablo Pérez Díaz. Ya salió el peine con Pay Garza ahí que en Radio Fórmula. Muchas
vemos,
gracias. Nos vemos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.